El IMER presenta a través de Radio Ciudadana Terramar. Conversaciones sobre ecología, biodiversidad y ambiente. Terramar con Rodrigo Reyes.
¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Terramar. Les habla Rodrigo Reyes. Como habíamos tenido oportunidad de platicar anteriormente sobre la Real Expedición Botánica a la Nueva España y José Mariano Muciño, el día de hoy abordaremos todas las anécdotas que tiene este personaje tan ilustre mexicano que quisiera que nos platicaras el día de hoy, José Luis Godínez Ortega.
Sí, pues muchas gracias por la invitación.
Para empezar un poquito y recordar a la audiencia, ¿quién era José Mariano Muciño?
Bueno, José Mariano Muciño es el primer botánico mexicano de la botánica formal y pues es un personaje muy importante en los estudios, tanto ahora sabemos muy bien que es en los estudios de botánica y también en los estudios de ornitología.
Pues vaya que ese es un personaje que hizo muchas cosas y como lo habíamos platicado anteriormente, hay anécdotas que no pudimos abordar en los programas anteriores, pero quisiera que esta vez nos platicaras más sobre él.
Bueno, en la tercera expedición, cuando fue al Jorullo, el volcán El Jorullo, que estaba en plena erupción, él se aventuró a subir en plena erupción al volcán. Entonces, claro, temiendo por su vida, probablemente podría morir porque la cuestión estaba muy
bastante temerario. Vaya.
Bastante temerario. Entonces, la cuestión es de que él le interesó esta erupción y escribió un manuscrito sobre la erupción de El Jorullo. Entonces, esta es una de las anécdotas interesantes de la conciencia y además de la madurez que tenía él como científico y la paciencia que tenía para realizar sus actividades botánicas de la Nueva España. Hay que recordar que ellos iban a lomo de mula, pero tenían una cuestión muy importante que él, el virrey, les había otorgado, que todas las iglesias de los pueblos que llegaran los asistieran.
Okay.
Entonces, llegaban a un pueblo, y el primer lugar que visitaban pues era la iglesia para poder pasar la noche, tener una mesa, porque tenían que colectar sus plantas, descansar. Entonces, obviamente que los ejemplares que ellos colectaron están bien preservados. Entonces, era una colección profesional que se parece a las actuales herborizaciones que se hacen actualmente en el Herbario Nacional. Nosotros contamos con aproximadamente 70 ejemplares de esa expedición. Son muy poquitos.
Claro, ¿por qué tan pocos?
Resulta que cuando ya Muciño iba a viajar a España para terminar esta flora de la Nueva España, el catedrático de botánica, que era Vicente Cervantes, se iba a quedar con una copia de todos los especímenes. ¿Dónde están esos especímenes?
¿Qué pasó?
¿Dónde están esos especímenes? No lo sabemos.
Ay, caray.
En el Herbario Nacional, yo soy el encargado del acervo histórico del Herbario Nacional y acabamos de curar esa colección y son 71 ejemplares los que tenemos con las etiquetas, la letra de Muciño, la letra de Martín de Cc, ya está confirmado, y la letra de Vicente Cervantes. Entonces, esas etiquetas son originales, han sido certificadas por la doctora Paloma Blanco, que es del Real Jardín Botánico de Madrid, okay. Las ha observado, y recientemente les acaban de dar un tratamiento de preservación por parte del patrimonio universitario, y las tenemos en cajas especiales para que se conserven adecuadamente. Estos ejemplares son los más antiguos de todo México y se encuentran en el Herbario Nacional. Entonces, bueno, hay muchas otras anécdotas que contar de Muciño. Por ejemplo, cuando él vivió en Oaxaca, pues ahí es donde...
Su esposa era oaxaqueña, ¿no?
Su esposa era oaxaqueña y pues se casó, pero él con el trabajo que tenía, pues tenía que salir a las expediciones y tardaba mucho. Y entonces la esposa pues no estaba muy bien, ¿cómo se llama?, de acuerdo con toda esta, no tuvieron hijos, pero no estaba muy de acuerdo con todas estas formas de trabajar de un expedicionario, que era salir al campo,
claro,
entender.
Mucho tiempo,
y era de años, duraron 15 años en estas expediciones. Y cuando resulta que cuando él ya va a ir a España para terminar junto con Martín de Cessé la flora de la Nueva España, resulta que él no puede salir del país.
¿Y por qué?
Pues debido a que había una demanda de divorcio por parte de la esposa de Mocinho. Entonces, él tuvo que arreglar esto, todavía se tardó un poco, y él llegó hasta 1803, llegó a España y a Madrid a poder retomar otra vez esta expedición. Ha tardado más o menos cerca de 15 años que duró la expedición, más otros 5 años que estuvo en España haciendo otros cargos, muchos cargos, porque era reconocido porque él era médico y le encargaron, por ejemplo, la fiebre amarilla que había en Cádiz.
Claro, o sea, fue responsable de investigar las enfermedades y me imagino curas.
Y una de las cosas que en ese tiempo no se sabía que era contagiado por un mosquito y que era un virus o una bacteria la que estaba ocasionando, pues porque no se conocía la microbiología.
Claro.
Entonces, pero él dice, hay algo en el aire que está ocasionando esta enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que pidió? Pidió primero las medidas sanitarias, hacer limpieza de camas, del agua, tapar el agua, en fin, varias cuestiones importantes de la higiene para poder prevenir esta enfermedad. Y es el primero dentro de todos los médicos que ya sugiere que esto se debía a un microorganismo que estaba ocasionando esta enfermedad de la fiebre amarilla.
Mira, qué entonces, papel
todas
tan importante.
Todas esas cosas no se conocen, ¿no?
Claro.
No se conocen, se conoce su obra de la fiebre amarilla y está reportado esto, pero no se conoce y no se le da el lugar adecuado a Mocinho por hacer estos descubrimientos.
También sé que tuvo expediciones en Canadá, en la isla de Nootka. Interesante también, ¿hay alguna anécdota dentro de esta expedición en la isla?
Bueno, ahí es interesante, resulta que hay un cuadro en donde están donde está el jefe de los Nootka, de los nootkenses más bien, y están reunidos gente vestida a la usanza de esa época. Hay uno que tiene una espada, que seguramente ese es el capitán de bodega y de la cuadra, que podemos decir que ese no es Mocinho. Pero hay otros dos que seguramente uno de ellos es José Mariano Mocinho. Y esto es muy interesante porque resulta que hemos estado buscando en toda la historia de José Mariano Mocinho y en la historia de la botánica un retrato de Martín de Cessé, de José Mariano Mocinho, de Vicente Cervantes, y no han encontrado tanto los españoles allá en el Real Jardín Botánico de Madrid como aquí en el Instituto de Biología, no hemos encontrado una fotografía, no una fotografía, más bien sería una pintura, un retrato claro de José Mariano Mocinho. Entonces, encontramos que probablemente el dibujo que hizo Atanasio Echeverría de esa reunión con el jefe nootkense está ahí retratado este Mocinho.
¿Quién diría, no? Los personajes, parte de los más importantes en esta expedición, y que no haya una imagen.
Una imagen, sí.
O sea, pintura, y que al final, posiblemente la única, que es la que comenta ahorita, sea la que los muestre a personajes tan importantes en lo que fue la Real Expedición Botánica de la Nueva España.
Si tú buscas en Google, googleas, como se dice vulgarmente, a José Mariano Mocinho, sale una imagen.
¿Y si es él?
Y resulta que esa imagen pues ya se hizo viral y resulta que no es José Mariano Mocinho. Ahí hay una anécdota, ¿no? Pero tal vez pues es un poco chistosa esa imagen, porque nosotros la teníamos registrada en el acervo histórico.
Okay.
Pero nosotros cometimos esa barbaridad.
Con respecto a cuando está en España, ¿qué sucede con él? ¿Hay alguna anécdota en España?
En España él estuvo trabajando de médico. Mientras estuvieron los franceses en España, pues él estuvo trabajando bien, fue presidente de la Asociación Médica y estuvo trabajando también en los manuscritos. Fue cuando resulta que los franceses son expulsados de España, que él tiene que salir también, como es, lo dicen, afrancesado.
Claro.
Le dicen afrancesado y entonces tiene que salir, pues lo más cerca es a Montpellier, en Francia. Y ahí ya, como dicen, que llegaba prácticamente en malas condiciones, ya enfermo, casi ciego, le dice a Decandol, tú publica, por favor, mi flora mexicana, para que se enorgullezca México que esta flora fue realizada por un mexicano llamado José Mariano Mocinho. Y entonces esto por eso le entrega los manuscritos y le entrega a Alfonso Píramo de Candol, le entrega estos documentos junto con las ilustraciones a de Candol, porque él ya se sentía enfermo y queriendo que de Candol lo ayudara a publicar esta flora mexicana.
Las láminas.
Las láminas, exactamente. Las láminas, que era lo más importante, pero todavía cuando termina la invasión francesa en España, pues resulta que él ya tiene la posibilidad de regresar a Madrid, y entonces es cuando dice, pues no, ahora sí, regrésame, por favor. Ya no publiques mi obra,
claro,
sino regrésame los documentos, regrésame las pinturas, porque esto va a ser para que yo pueda vivir en España y poder publicar todavía esto.
Rápido, ¿qué pasa con la historia de las láminas? Al final, ¿se perdieron?
Se perdieron, y resulta que por 200 años estuvieron perdidas esas láminas cuando fallece Mocinho. Sin embargo, estas láminas son compradas por la universidad en Pittsburgh, y resulta que al comprarlas, pues lo hacen de una forma legal, pero España las reclama actualmente. Dice, estas láminas salieron ilegalmente y son propiedad de España. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Pues parece que todavía están en esa cuestión, pero parece que todo fue legal y ahora están en muy buenas condiciones.
Lo importante creo que es resaltar a todos los colaboradores de esta colección, y que pues al final José Mariano Mocinho y la participación que tuvo, ¿no? Que creo que es el punto más central.
Bueno, nosotros también podríamos exigir o tal vez pedir que nos dieran las láminas, porque pues también pertenecieron a México, ¿no?
Muchas gracias, José Luis Godínez Ortega, por haber participado el día de hoy en las anécdotas de José Mariano Mocinho. Y pues la verdad, te queremos seguir invitando porque hay todavía bastante que aprovechar de este tema. E invitamos a todos nuestros radioescuchas a que sigan nuestro programa a través de nuestras redes sociales, donde colocamos nuestras ligas de audio, y visitar nuestra página. Les agradecemos mucho su participación. Escuchamos hasta la próxima. Muchas gracias.
El IMER presentó Terramar.